Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Este es el episodio 262, Hambre de amor propio, con Belinda Hernández. Comunidad, qué gusto conectar una semana más en este podcast donde hablamos sobre la relación que tenemos con la comida y con nuestro cuerpo. Soy Ana Arizmendi, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, y en este programa me acompaña Belinda Hernández. Ella es psicóloga y psicoterapeuta, es parte del equipo del instituto. Y ella se especializa en trabajar con adolescentes y adultos que quieren mejorar su autoestima, mejorar la relación que tienen con su cuerpo, que están pasando por un momento de crisis o que han vivido algún tipo de abuso, violencia o experiencia traumática. Pueden conocer más sobre ella en www.psicoalimentacion.com/Belinda. En este episodio vamos a hablar de un hambre muy importante, que es el hambre de amor propio. Y les invito a que se queden hasta el final del episodio porque les vamos a anunciar un nuevo taller que estrenamos este 1 de marzo, el cual va a facilitar Belinda y que está precisamente orientado a cultivar el amor propio. Que disfruten esta entrevista. Hola Belinda, bienvenida al podcast. Estoy muy contenta que nos acompañes.
Hola Ana, pues muchísimas gracias, es todo un honor para mí estar aquí y ser parte de esta comunidad.
Beli, vamos a hablar hoy de un tipo de hambre que para mí es central, que es el hambre de amor propio. Y este término de amor propio se ha puesto de moda, lo cual por un lado me da mucho gusto, sin embargo, como todo lo que se populariza, en ocasiones se empieza a tratar de manera muy superficial e incluso se puede utilizar para vender. Por eso hoy vamos a hablarlo con la seriedad y la profundidad que se merece. Y para ello quiero que empecemos pues por el inicio. Quiero pedirte que nos expliques qué es esto del amor propio.
Ay, sí, Ana, creo que tienes toda la razón. La verdad es que es un tema que se habla mucho, pero de repente nos falta profundizar. Yo la verdad soy una fan de hablar de amor propio. Creo que, y al igual que tú, es un tema básico para todas las personas, sobre todo también para las mujeres, porque, bueno, en primer lugar nadie nos lo enseña. Y siento que verlo desde la seriedad, verlo desde un tema básico, nos va a ayudar como a centrarnos. Y bueno, primero que nada es como ver qué es el amor propio, ¿no? Es la capacidad de amarnos a nosotras mismas de una manera integral. Todos y todas necesitamos amor propio. Muchas veces lo tenemos identificado, pero también algo que ha pasado con este boom y con esto de hablar de amor propio es que se queda mucho en el discurso y no vamos más allá. Nos cuesta mucho el aceptarnos, el valorarnos, el cuidarnos y realmente a veces expresar ese amor que tenemos hacia nosotras mismas lo dejamos de lado.
Claro, sí, creo que algo que también se dice mucho y que sí me gustaría enfatizarlo es que el amor es sobre todo algo que se practica. Entonces podemos escuchar frases muy bonitas, pero realmente el amor propio es una práctica y es una práctica de todos los días.
Sí, y entonces aquí es donde radica la importancia, ¿no? O sea, ¿por qué es importante que yo me dé tiempo y que yo pueda trabajar con mi amor propio? Porque en realidad yo pienso que es un reflejo de lo que es tu vida. O sea, cuando tú haces del amor propio una práctica, pues se va reflejando en todos los aspectos de tu vida diaria. Por eso siento que también es bien importante descubrir y honrar esta hambre de amor propio. Muchas veces esta falta de amor pues nos lleva mucho al sufrimiento emocional y a actuar o tener acciones o conductas pues destructivas o compulsivas.
Exacto, y por eso al principio decía que para mí este es un hambre central, porque permea todo. Cuando hay carencia de amor propio, eso se nota en todos los aspectos de nuestra vida. Y cuando estamos nutriendo bien,
nuestro amor propio, pues eso también se va a reflejar en todos los aspectos de nuestra vida. Y hablando de eso, Beli, tú cuando estábamos planeando este episodio me decías que querías platicar de que el amor propio es muy importante también para construir igualdad.
Sí, fíjate que es muy central esta parte, porque muchas veces vivimos en una sociedad, bueno, primero para iniciar, es una sociedad en donde no se nos enseñó a amarnos, ¿no? Y sobre todo en la cuestión de género a las mujeres, pues se nos ha negado la posibilidad de equivocarnos. Vivimos en una cultura en donde con esta visión de estereotipos muy rígidos hacia la mujer, muchas veces se busca más como la perfección, estar como la sobreexigencia, el sobrecuidado, ¿no? Las mujeres como, ay, tú solamente tienes que dedicarte a cuidar, a que todo salga bien. Y la verdad es que es desde esta parte de la sociedad, como desde la patriarcal, también se nos culpa mucho a la mujer por muchas cosas, ¿no? Inclusive, pues en esta, digo, sé que son otros temas, pero se me hace súper importante ver cómo a veces se culpa hasta una cultura de violación, ¿no? Porque cómo te vestías o con quién andabas. Y en esta parte creo que muchas veces las mujeres tendemos a desvalorizarnos y a no tomarnos tan en serio, y en este desgaste, ¿no? Buscando esta sobreexigencia, caemos fácilmente en querer cumplir o en querer dar una, de una manera, mostrarnos a como no, la sociedad no lo pide. Y entonces nos olvidamos de nosotras mismas. Y bueno, desde este lugar, el acto de amarte a ti misma es un acto de rebelión contra este sistema que muchas veces nos ha dicho que no nos volteamos a ver, ¿no? Es un acto de rebeldía, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho que dice tal cual, ¿no? El amor propio es un acto de rebeldía hacia esto. Por eso se me hace súper importante y nos ayuda a construir esta igualdad, ¿no? Muchas veces estamos en esta lucha por encontrar igualdad, pero nos descuidamos, no nos validamos, nos dejamos de lado o nos ponemos en último lugar. Y creo que pues nos va llevando a perdernos y no sé, muchas veces el quedarnos con una pareja o en una relación que no nos respeta, creo que nos vamos perdiendo y no nos ayuda para nada a ni como mujeres ni a encontrar esa parte, ¿no? Y bueno, pues creo que aquí desde este lugar podemos empezar a hacer cosas, ¿no? Como no juzgar el cuerpo de otras mujeres y poner nuestro granito de arena para construir igualdad. Y qué padre que lo podamos poner teniendo el cuidado hacia nosotras mismas.
Lo que dices es importantísimo y nos lleva precisamente a la profundidad del amor propio, con el que abrimos esta entrevista diciendo, a ver, el amor propio no es nada más decir palabras bonitas y no es irme un día a un spa. O sea, el amor propio, desde esta perspectiva de género, o sea, realmente para las mujeres es volver a ponernos al centro de nuestra vida, es claro, autocuidarnos, es darnos voz, es cuestionar y decidir ya no participar en la rigidez de los estereotipos de género que han puesto encasillado a las mujeres en un rol de cuidado hacia los demás y que, como tú dices, eso lleva a una sobreexigencia, pero que además es cuidado a los demás y descuido de ti misma. Y por eso también muchas mujeres, cuando empiezan a darse un espacio en su propia vida, sienten, lo primero que sienten es culpa, esta idea, ¿no? De es que soy muy egoísta, que cómo me voy a hacer espacio para mí. Entonces, esta es la profundidad del amor propio. Es realmente cuestionar estructuras muy profundas con las que todas hemos crecido y ver el impacto que eso ha tenido en nuestra vida y decidir otra vez volvernos en protagonistas de nuestra propia vida, que es para nuestro beneficio y también para el de todas las personas que nos rodean. Y hablando de este impacto que tiene el amor propio, pues digo, desde el punto de vista individual, familiar, social y en nuestras relaciones, pues por supuesto que también hay una relación entre amor propio y la relación que tenemos con el cuerpo y con la comida. Sí, ¿cómo dirías que se refleja eso?
Pues mira, desde ahí viene esta parte también, como tú lo decías, o sea, creo que es volvernos a centrar y poder volvernos a poner como centro, porque muchas veces cuando no nos damos este permiso y nos ausentamos de nosotras mismas, no estamos con nosotras y cuando dejamos de estar presente, pues nos abandonamos y generamos una desconexión con el cuerpo. Pues nosotros lo vemos aquí en el Instituto de Psicología de la Alimentación. Muchas veces cuando perdemos esta desconexión, también dejamos hasta de disfrutar la comida desde una parte saludable, y la ausencia de nosotras pues hace que va a hacer que desconfiemos de nuestro cuerpo, de nuestra propia hambre, y hablo de hambre emocional, física, en todos los sentidos, porque no hay esta conexión y se hace como desde una parte de desconfianza, ¿no? Desde otro lugar. Por aquí hay un autor que trabaja mucho con autoestima, es Nathaniel Branden, y cuando él estudiaba este tema, decía que si bien, pues bueno, todos tenemos estos factores bases de que la autoestima se crea en la infancia y adolescencia, él también decía que algo que es modificable y que es cambiante, entonces que hay factores sobreculturales o cómo estás viviendo que nos ayuda a modificar, y él habla de cambios emocionales, conductuales y cognitivos, ¿no? Y cuando yo lo veo en esta parte del cuerpo y la relación con la comida, pues ¿cuánto de esto podemos modificar, no? O sea, no es estático, es dinámico. Y entonces pues nos lleva a la reflexión de en dónde estoy y cómo puedo recuperar ahora sí que mi propia relación con lo más básico que es nuestro cuerpo.
De acuerdo. Yo he observado que muchas personas y específicamente mujeres de pronto viven con esta sensación de vacío interno. Y de, es que como que algo me falta y no me siento totalmente satisfecha, no me siento completa, algo me falta. Y de pronto no se dan cuenta que ese algo son ellas mismas. Que de lo que más tenemos hambre es de nosotras, de estar presentes en nuestra vida, de conocernos. Es increíble, pero podemos pasar muchos años de nuestra vida sin saber quiénes somos, qué nos gusta, qué queremos realmente, como decías ahorita, cómo se siente nuestro cuerpo, qué necesita. Por esto, porque pues nos han educado a desconectarnos de nosotras y ponte pendiente de todo lo demás excepto de ti. Entonces, para mí esta hambre es bien importante porque creo que muchas veces es la raíz de esa sensación de vacío, de esa sensación de que algo falta, y lo que falta soy yo. Lo que falta es volverme a amar en el sentido amplio del amor, y el amor empieza por el autoconocimiento, porque no puedo amar lo que no conozco. Entonces, muchas veces ese vacío que se busca llenar porque es muy incómodo, porque nos puede conectar con una sensación de abandono o de soledad, a veces pues lo buscamos llenar con algo, y ese algo a veces es comida, ese algo a veces es lo voy a llenar con actividades, lo voy a llenar con hijos, lo voy a llenar haciendo dieta, y es como, pues eso nunca, ¿no? O sea, nunca nos va a lograr satisfacer, porque lo que hace falta es nuestra presencia y nuestro propio amor.
Sí, claro, y creo que esto hace que al estar tan desconectadas y llenar estos vacíos, pues muchas veces esta desconexión sigue y nos sentimos como anestesiadas, como sin poder sentir, y pues nos lleva a buscar estos espacios de otras maneras y a abandonarnos en no saber cómo trabajar con nosotras mismas, con nuestras emociones y conseguir placer en la vida.
Uf, placer, otro gran tema. Que bueno, también desde una perspectiva de género, que ha sido parte de esa opresión hacia las mujeres, el conceptualizar el placer para las mujeres como algo peligroso, como algo que se nos ha negado, como algo que solamente está al servicio del otro. Y creo que también tiene mucho como recobrar nuestro placer, creo que tiene mucho también que ver con el amor propio. Entonces, escuchen, comunidad, cómo dentro de este concepto de amor propio realmente se engloban muchas cosas. O sea, aquí viene la autovalía, la autoestima, el autoconocimiento, la conexión con nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, cultivar nuestra autonomía como personas. O sea, es algo bien, bien importante. Y Beli, me gustaría que compartiéramos, que ya los hemos ido tocando, cómo podemos saber que tenemos esta hambre de amor propio? O sea, ¿cuáles serían esos indicadores para que una persona diga, creo que este es el tipo de hambre que a mí me está haciendo falta?
Órale, pues esto está súper padre porque es como ir a empezar a identificar y decir, híjole, ¿cómo sé que necesito más de mí, no? Una parte que yo veo mucho es la dificultad que podemos tener a veces para conocernos, que no sabemos qué nos gusta, qué nos disgusta, que no sabemos identificar nuestras cualidades, nuestras habilidades y que a veces nos cuesta también celebrarnos, ver lo valioso que somos y viene acompañado de desvalorización, ¿no? Y cuando nosotros nos desvalorizamos, pues a veces nos lleva a no poner límites en muchas áreas de nuestra vida, a veces en las relaciones que luego terminan siendo relaciones como de mucha codependencia, relaciones inclusive en donde permitimos abusos, en donde permitimos violencia. Y esto no es porque lo queramos así, ¿no? Porque me he tocado ver y que, ay, pues es que está ahí porque quiere. Pues no es porque quiere. Creo que tiene que ver mucho con esta falta de amor propio y con esta desvalorización que se va haciendo en el día a día cuando no nos volteamos a ver, porque no logras como... También otra parte que podría hacer aquí es cuando no logramos ubicar las necesidades y no sabemos qué necesitamos y andamos con una sensación de pérdida y me he encontrado, ¿no?, en la consulta que me dicen, es que me siento perdida, es que no sé hacia dónde voy. Y bueno, pues muchas veces refleja esta hambre de amor propio cuando hay a veces que trabajamos demasiadas horas y no tenemos estrategias o no tenemos límites para fomentar nuestro autocuidado, híjole, pues desde ahí también estamos viendo que necesitamos ordenar, que necesitamos regresar hacia nosotras mismas.
Esto que estás diciendo es importante y lo conecto también con lo que hablábamos de la relación con la comida y con el cuerpo, porque en muchas ocasiones la dificultad que hay para adoptar hábitos de vida que nos lleven al bienestar no viene porque no entendamos que eso es positivo para nuestra vida o que no seamos capaces de desarrollar un hábito. Somos capaces porque vivimos, ¿no?, a partir de hábitos. Es que a veces hay razones más profundas que obstaculizan el autocuidarnos. Y una de ellas es esta falta de amor propio. A veces es la falta de merecimiento. Y muchas mujeres lo tienen. Por ejemplo, o sea, hasta en detalles como soy la última en acostarme, como que yo no merezco descanso o no merezco un tiempo para mí. Si ya me voy a poner a ver, no sé, la película que quiero ver o ya me voy a sentar a tejer porque es lo que a mí me gusta, pero alguien viene y me pide algo de inmediato, voy y lo hago. O sea, entonces muchas veces esta parte de no poder desarrollar hábitos para nuestro bienestar viene desde aquí, desde esta desvalorización de la que hablas.
Desde lo básico, ¿no? Ahorita lo que tú comentabas, hasta el podernos sentar a comer y disfrutar la comida, muchas veces no nos lo permitimos y estamos comiendo paradas o las sobras de los demás integrantes de la familia. Entonces creo que desde voltearnos a ver y de verdad conectarnos con esta parte de decir, ¿qué hago por mí? O sea, esto que decías, estoy descansando y no priorizo mi descanso, pues nos lleva a ver esto, ¿no? ¿Qué tanta tengo hambre de amor propio, de conocerme, de cuidarme, de valorarme y de sentir que merezco y que valgo desde este lugar, ¿no?
Sí, creo que otra también forma en la que podríamos darnos cuenta que tenemos hambre de amor propio es a través de nuestro diálogo interno. O sea, observen, comunidad, cómo se hablan. ¿Se hablan a ustedes mismas como a una persona que aman, una persona a la que cuidan? O quizás su discurso más bien es agresivo a veces, o es crítico, o a veces no hay, o sea, hay ausencia de diálogo, que también puede ser eso, ¿no? O sea, me ignoro, ni siquiera me hablo, ni siquiera me veo. Entonces creo que también el ir cachando cómo es nuestro diálogo interior puede ser un indicador importante y decir, a ver, así como me hablo a mí, ¿le hablaría a una persona que yo quiero? ¿qué pensaría alguien si yo le hablara como me hablo a mí misma? ¿Se sentiría amada? ¿Se sentiría segura? ¿Se sentiría cuidada? ¿Se sentiría escuchada y tomada en cuenta? Y también reflexionar sobre nuestras palabras es bien importante.
Sí, claro. Y además en este diálogo interno, muchas veces estamos comparándonos constantemente, haciendo juicios y críticas que de verdad, como decías ahorita, Ana, no se lo haríamos a una amiga. Es más, yo creo que ni a alguien que nos cayera mal, porque son tan duras o son tan fuertes que nos comparamos, nos juzgamos. Y también podemos identificarlo cuando estás sintiéndote constantemente inferior a los demás o inferior a como no sentirte que tienes derecho a veces hasta ocupar un espacio, a vivir en tu propio cuerpo, ¿no? Esto nos pasa mucho en donde vemos que no nos sentimos como dignas de este cuerpo y lo criticamos, lo juzgamos. Y bueno, pues ahí también hablamos de esta desconexión que hablábamos.
Sí, y esto también de como esta sensación de sentirnos menos o inferior a los demás y este famosísimo síndrome de la impostora, en el que muchas mujeres como que no se la creen. Y aunque hay evidencia tangible de que, por ejemplo, o sea, el síndrome de la impostora se da sobre todo en el ámbito académico y laboral, ¿no? Entonces, pues tienen ahí los títulos, tienen los premios, les reconocen desde allá afuera, pero hay una sensación interna de, híjole, no merezco estar aquí, tengo que demostrar y trabajar el doble o el triple para que vean que sí merezco este lugar, o es, no me vayan a cachar como que es que no sé tanto, o tal vez yo no debería, no tengo las habilidades. Y eso, o sea, es vivir en un estado de estrés tremendo con esta sensación de lo tengo que demostrar porque yo misma no me lo creo.
Sí, y lo que decías también en esta parte, bueno, qué tanto a veces en esta dificultad de poner límites, ¿no? Cuando aprendo a decir que no, a decir ya fue suficiente y regresando un poquito, ¿no? Por eso es un tema también que fomenta la igualdad, porque a veces las mujeres en esta parte nos cuesta ponernos límites. Yo sé que a veces somos muy apasionadas y nos encanta. Y bueno, lo digo yo por mí porque de repente me cuesta como decir, no, ahorita necesito descanso o ahorita necesito alguna otra actividad por esta parte, ¿no? Que a veces no vemos. Y aquí, bueno, tú hablas mucho en tus tarjetas terapéuticas, Ana, de que tienes hambre a veces y muchas veces va ligado a todo esto, a voltearnos a ver.
Así es. Y ahorita que decías voltearnos a ver, es un gesto tan, o sea, que en decir, puede escucharse tan sencillo, pero que es tan potente y que cuando empezamos a hacerlo es maravilloso y nos mueve mucho, porque a veces nos encontramos con alguien desconocido. O a veces hasta que nos volteamos a ver decimos, claro, de esto tenía hambre, o es que así me siento, o es que esto es lo que viví, esto es lo que me duele, esto es lo que me gusta. Entonces, comunidad, vamos a compartirles ahora 4 estrategias básicas para voltearse a ver y para empezar a trabajar con el amor propio, porque dijimos que el amor propio es algo que se cultiva, es algo que se hace. O sea, el amor se demuestra. Así es que, ¿cómo podemos, Beli, empezar a cultivar el amor propio?
Bueno, pues vamos a pasar a las estrategias, a lo que nos gusta poner en práctica. Pero bueno, un poquito antes de pasar, solamente les quería comentar que justo esto que decía Ana, que el amor propio no es una meta u objetivo alcanzar, ¿no? El amor propio es un estilo de vida, es parte de un proceso en donde en algunos momentos de tu vida será más fácil estar en contacto o obtenerlo, y en otros momentos por situaciones que estamos pasando, pues requiere estar más conscientes y tener más, ahora sí como que claro, que necesito más, ¿no? Y entonces es como cuando tenemos más conciencia nos ponemos a trabajar en ello. Y estas 4 estrategias que, bueno, hay muchísimas estrategias para trabajar amor propio, pero bueno, quisimos traerle ahora 4 básicos porque pueden empezar a trabajar desde ya y que va a poder tener gran impacto en su vida. Entonces, bueno, pues vámonos con la primera estrategia, que sería fomentar optimismo en tu vida. Muchas veces el fomentar y el tener una visión más optimista de la vida está comprobado que va a ayudar a nivelar el nivel de estrés y el tener esperanza en que vamos a tener un buen día, el levantarnos en la mañana y programarnos a cómo nos queremos sentir, creo que nos va a generar esta parte de equilibrio, de tener esperanza, ¿no? Entonces, ¿esta estrategia cuál sería? Bueno, pues el optimismo es algo muy padre porque se cultiva buscando espacios para reír, para conectar con la esperanza, para mirar la vida desde otros lentes, desde una visión más positiva. Y bueno, esto lo puedes hacer a veces hasta dándote 15 minutos para ver comedia, para observar una serie que te relaje. Muchas veces si tenemos un día muy pesado y llegar y ver alguna película o algo que nos deprime, pues no nos ayuda. Entonces yo te invito a que te dediques 15 minutos al día para fomentar optimismo, ¿no? Igual platicar con aquella amiga que ve todo tan hermoso y que dices, ay, hasta me contagia de su buena energía, de su buena vibra. Bueno, pues aprovecha y busca como esos espacios, ¿no? O conectar con aquello, aquel mensaje, aquella reflexión o aquel mensaje que te inspira, pues son partes de cómo fomentar optimismo. Y bueno, esto lo pueden hacer desde ya y programarse y poner en su agenda, buscar estos espacios para reír, ¿no?
Les quiero compartir una estrategia que yo hago para cultivar optimismo. En mi celular tengo un álbum de fotos que se llama Pick Me Ups, ¿no? O sea, como que me levantan o me ponen de buenas. Y ahí voy poniendo fotos mías de mi vida o con otras personas. Tengo ahí, por ejemplo, varias fotos de mi infancia y a veces hasta fotos de memes chistosos o cosas que me hacen reír o que me conmueven, ¿no? No solamente tiene que ser la risa en cuanto a comedia, sino como tú decías, que me inspiran, que me ponen de buenas. Entonces, ahí las tengo. Y cuando hay un momento así que me siento apachurradona o que fue un día difícil, simplemente abro el álbum y es, o sea, no hay vez que no me haya sacado una sonrisa. O sea, de ver las fotos, de conectar con una frase o alguna imagen inspiradora que me hace sentir como, a ver, sí, ahorita no me estoy sintiendo tan bien, pero es solo ahorita. Y otros momentos de mi vida donde me he sentido contenta. Entonces, esa es una estrategia que me gusta porque es muy práctico traerlo. Y también, igual en mi celular, traigo una lista de música que se llama Si Happy, con música que me pone de buenas. Y entonces también, como tú dices, Beli, es darme un momentito en el día. Por ejemplo, a mí en las mañanas me gusta mucho arrancar mi día así, ¿no? Como con optimismo. Y entonces la música a mí es algo que me ayuda y siento cómo cambia mi estado emocional. Entonces hay muchísimas cosas como sencillitas que podemos hacer para cultivar este estado más optimista.
Eso me encanta, lo de la playlist. Yo también tengo mi música, aunque, bueno, déjenles comparto que el otro día la estaba escuchando y dije, creo que ya es momento de renovar, y creo que es parte de esto, ¿no? A veces hay cosas que decimos, no, ya necesito, o necesito más fotos, o necesito, pero se me hace muy padre porque es práctico y de verdad comenzar el día con, igual inclusive hasta tener ahí en el celular una afirmación positiva, algo que te conecte con esta sonrisa, estas como ganas de vivir, de enfrentarte un nuevo día, de, no sé, a veces hasta simplemente respirar en las mañanas, el amanecer, observar, pues nos conecta y con ver la vida desde otros lentes y bueno, qué padrísimo que nos lo podamos poner nosotras mismas con cosas muy básicas.
Me encanta. ¿Qué otra estrategia?
Bueno, pues vámonos a la otra estrategia que se llama practicar el minimalismo emocional. Y por aquí, Ana, pues bueno, las invitamos a escuchar. Tú tienes un podcast dedicado a este tema, pero aquí resumiéndolo como para utilizarlo como estrategia, yo te invito a eliminar aquello que mentalmente nos consume tiempo y energía, enseñarnos a vivir de una manera como más práctica, con mayor bienestar. Yo aquí lo que yo hago mucho es buscar qué emociones quiero como cultivar durante el día para que sean como un faro de cómo te quieres sentir y priorizar esas actividades en tu día a día, ¿no? A veces se nos van los días sin tener como que, ay, ¿cómo me quiero sentir este día? Y a veces pueden ser actividades tan básicas y más que actividades nos va a ayudar como a soltar lo que es innecesario, ¿no? Muchas veces me pongo tanto como en una parte como un bucle mental o pensar de que, ay, hasta que no logre esto voy a ser feliz, ¿no? O hasta que no obtenga este proyecto. Y entonces vivimos los días como de una manera como sobrecargados, ¿no? Porque hay cosas que a veces no van a depender de nosotros. Y aquí yo las invito como a buscar las prioridades diarias. Y entonces, pues, no sé, sería como vivir más en el día y soltar a veces esas situaciones, partes emocionales que no vamos a poder resolver, ¿no? A veces, no sé, hasta hacer una listita de aquello que digo, ay, bueno, esto no. Yo a veces hago listitas y tacho y digo, bueno, esto no, ni siquiera es tan necesario ni tan importante. Entonces es como vivir desde las emociones como más básicas y conectar con esas que quieras cultivar durante el día.
Sí, en el episodio al que haces referencia, que es el 255, compartimos ahí una estrategia para esto que dices, que es elegir la tarea maestra del día. Entonces, en vez de abrumarnos nosotras mismas y con esta dificultad para decir que no, o como una lista de tareas enormes, decir, a ver, pues sí, tengo todo esto, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pero ¿cuál es la tarea central? Y le llamamos tarea maestra porque haciéndola nos va a dar paz, nos vamos a sentir como nos queremos sentir, vamos a sentir que como que avanzamos, como que lo logramos, porque muchas veces nos llenamos de micro cositas y estamos ocupadas, pero no estamos en lo central de nuestra vida. Y como tú dices, y no estamos priorizando nuestro bienestar. Entonces, como que elegir a ver qué es lo más importante, creo que también es una práctica que nos va a ayudar a también a conocernos, porque es decir, a ver, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Y por qué esto es importante para mí? ¿Y a qué le estoy dando lugar y energía en mi vida? Entonces, bueno, esa podría ser una estrategia.
Sí, y también, por ejemplo, para las personas que identificaron que tienen hambre de amor propio, traten de poner como esta tarea maestra como algo que les ayude a nutrir su amor propio, ¿no? Una actividad, una tarea que sea como desde este lugar de conexión, algo que me ayude como esas vitaminas extra que me ayudan como a poder ir nutriendo mi hambre de amor propio.
Súper. Hay otras dos estrategias, Beli, que nos tienes preparadas. ¿Cuáles son?
Bueno, vámonos con otra estrategia que es haz comunidad. Esta me gusta mucho porque ahora, bueno, sobre todo en estos tiempos hemos visto como esta necesidad a veces y que es un proceso no tienes que pasar sola, ¿no? Puede ser desde apoyarte en algún grupo. A veces el hacer comunidad es simplemente como cuidar o observar los vínculos que tienes a tu alrededor y buscar espacios, ¿no? A veces es un espacio de reflexión. Ahorita yo les diría, bueno, vamos a aprovechar toda esta parte de la tecnología, las redes sociales, para que busques aquellos espacios hasta de esparcimiento, en donde puedas encontrar y que sean como apapachos para ti. ¿Cuántas veces a veces no nos damos tiempo y de encontrar o de tener espacios en donde pienses, reflexiones, te conozcas? Y claro, bueno, en esta parte de comunidad puede ser, si tú así lo ves, pues puede ser desde acudir a terapia hasta inscribirte en algún taller, en algún curso que te haga sentir que formas parte de algo. Siento que parte del amor propio para poderlo pasar a otro nivel es que muchas veces pensamos que todo esto lo tenemos que vivir desde la parte individual. Inclusive a veces hasta platicarlo con una amiga, hasta, oye, mira, vamos a escuchar cada semana un tema y vamos a platicar sobre él, nos ayuda mucho como a encontrarte y a sumar a tu vida personas y vínculos saludables.
Sí, creo que esta sensación de aislamiento precisamente es a veces lo que hace que esa sensación de vacío se haga más grande. Porque es como que algo me falta y primero falto yo en mi propia vida, pero además como nos sentimos solas, también nos falta conexión y pertenencia, que son hambres también centrales. Entonces sí, qué bonito hacer alianza y hacer comunidad.
Sí, eso se me hace muy padre. Y bueno, pues vámonos con otra estrategia, que de verdad esta estrategia toda la tenemos a la mano y a mí en lo personal me ha funcionado muchísimo y es meditar. De verdad, meditar es buscarlo como una práctica. A lo mejor hay quien piensa que es muy difícil y que nos lo imaginamos como estar como de blanco en un retiro y horas meditando, y créanme que no es así. Digo, cada quien lo puede hacer y esto claro que está padrísimo, pero a veces en nuestro día a día es encontrar meditar de una manera simple, a veces con una caminata, a veces con una meditación guiada para aquellas personas que no conocen o no saben cómo inspirarse o cómo tener este espacio. Y hablamos de dedicar a veces 10 o 15 minutos a esta práctica, a veces cuando mucho en el día a día. Y de verdad que los beneficios que se obtienen con la meditación son muy grandes, porque te hacen como regresar mucho a ti, a estar presente, a conectarte. Aparte, bueno, desde las neurociencias también, pues nos hacen como balancear el estrés y también producir hasta serotonina, que nos ayuda como a bajar este ritmo que muchas veces traemos desde otro lugar. Y de verdad creo que el incorporar la meditación en tu día a día va a ser una gran diferencia. Y de verdad no tengan miedo a pensar que tienen que tener un espacio o algo. Puedes hacerlo desde estar recostada o desde estar sentada en el día a día, y de verdad vas a encontrar de esta práctica un lugar para conectar y para alimentar esta hambre de amor propio.
Muchas gracias, Belinda, por compartirnos estas 4 estrategias que podemos empezar a poner en práctica desde ya. Y quiero invitar a pues toda la comunidad, si se dieron cuenta que tienen hambre de amor propio y quieren ponerse manos a la obra con herramientas súper prácticas y además en compañía de una comunidad, al taller Amarme Más, que comienza el 1 de marzo. Este es un taller online que dura 30 días y que es facilitado por Belinda, en el cual todos los días van a recibir un ejercicio muy puntual para cultivar el amor propio. Entonces, es un taller que incluye 30 ejercicios diferentes, 30 meditaciones guiadas por Belinda también, incluye un manual de ejercicios y la pertenencia a un grupo exclusivo de mujeres que van a estar compartiendo sus experiencias y sus recursos. También, pues, Belinda va a estar dando ahí apoyo y retroalimentación y algunas sesiones en vivo para que entre todas estamos en este proceso y para que entre todas podamos compartirlo y así potencializarlo. Si quieren más información sobre el taller Amarme Más, pueden entrar a la página del Instituto Psicoalimentación.com. Voy a dejar el link directo aquí en las notas del episodio. Y bueno, Belinda es una gran facilitadora, una gran guía, una gran psicóloga. Entonces, si de verdad quieren nutrirse, creo que este es el primer gran paso que pueden hacer. El cupo es limitado, así es que les animamos a reservar ya su lugar. Querida Beli, pues muchísimas gracias por compartir y acompañarnos en este episodio.
Muchísimas gracias, Ana. Un honor para mí facilitar este taller y aparte pues formar parte de tu comunidad, que de verdad admiro mucho. Soy fan de tus podcasts, entonces pues es un honor estar aquí.
Comunidad, un abrazo con muchísimo cariño y nos escuchamos en el próximo episodio.
Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.